miércoles 1 de marzo. We have the choice to survive the winter. Radio Color.
Con todos, vosotras y vosotros, todos, todas. Y con todas nosotras, y que por desgracia también las que por violencia de género han fallecido, que llevamos un mes y una semana nefastas, por todas ellas y por todas las demás, por todas nosotras. Miércoles soleado, un miércoles que huele a primavera, un miércoles de recuerdo a muchas mujeres, un miércoles donde Víctor y Miguel Ángel nos harán distintas entrevistas, entre ellas hablaremos sobre, dentro de lo que cabe, entre comillas, la posible banca ética. ¿Existe? ¿No existe? Hablaremos de ello.
Thank you.
Barricada, barricada, barricada contra la obsesión, obsesión. Hola, buenas tardes, Miguel y Víctor, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, a ti, a todos nuestros oyentes y a todas nuestras oyentes de Radio Color Cuenca en Verde. Hoy tendremos con nosotros un tema que pensamos que es interesante y esperamos que sea de vuestro interés. Se trata de la banca ética. Y si es posible, tendremos con nosotros a Beatriz, que es directora de Triodos en Triodos Bank, en Albacete, una conocida marca de banca ética, de los bancos éticos, de los que operan, uno de los que operan en nuestro país. Así que, bueno, pues dentro de breves momentos hablaremos de banca ética con Beatriz, aquí, en los micrófonos de Radio Color Cuenca en Verde.
También tenemos que decir dos cosas, un par de cosas. Primero, que no es publicidad ni nada, simplemente que es con una persona que hemos conseguido contactar su teléfono y que está dispuesta a hablar con nosotros, pero sin dar publicidad. Y también para que nos explique, y las dudas sobre todo, ¿realmente la banca puede ser ética en algún momento? la banca, bueno, Triodos tiene esa política también, pues tiene toda la contraria, que realmente dicen que no. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Realmente existe la banca ética?
Bien, pues por lo menos, Ángel, hay bancos que se llaman así y hay una categoría de bancos que se llaman así. Luego me imagino que los clientes y bueno, el público en general podrá juzgar hasta qué punto son éticos o no. En principio se supone que ya que se llaman éticos, observan ciertos principios que el resto de la banca no tiene que observar.
Bueno, yo quiero pensar que sí, que sí que puede haber una banca ética y bueno, pues siempre y cuando solamente financie proyectos que no vayan en contra de la sostenibilidad y de la sostenibilidad tanto medioambiental como social. Para mí, cumpliendo esos criterios y que no sea un poco de usura como ocurre con la mayoría de la banca y que financie cualquier proyecto simplemente porque sea rentable, pues yo encuadraría eso en banca ética, ¿no? Aquí hay en España estos ejemplos, ¿no? También hay cooperativas de crédito o cooperativas bancarias y bueno, pues desde luego por lo menos son una alternativa interesante. En su momento las cajas rurales también cumplían una función social, pero se las cargaron y con ella la función social que cubrían, así que bueno.
Vamos. Sí, lo que está claro es que digamos que el mundo de la banca está cambiando y está evolucionando también. Bueno, parece ser que ya tenemos con nosotros a Beatriz.
Hola, buenas tardes. Beatriz Fajardo, de Triodos Bank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos los oyentes también de Radio Color.
Bien. Hola, Beatriz. Buenas tardes. Bueno, tengo que decirte que quien te ha saludado es nuestro compañero Ángel.
Sí.
Sí. Y bueno, pues digamos que ya hemos presentado un poco la temática de hoy. Acabamos de anunciar a nuestros oyentes que vas a estar con nosotros. Eres Beatriz, ajá, de Triodos, directora de Triodos Bank en Albacete. Y hoy nuestro tema es, como sabes, vamos a hablar de la banca ética.
Ajá. Entonces, sí, buenas tardes, Miguel Ángel, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Color.
Sí, está con nosotros Ángel, con quien acabas de hablar, y también está Víctor, que probablemente pues te haga alguna pregunta. Vale. Ajá. Bueno, pues en primer lugar me gustaría preguntarte, Beatriz, bueno, darte las gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros.
Nada, a vosotros por invitarme. Me hubiera gustado haber ido personalmente, pero bueno, la agenda lo ha impedido. Pero bueno, gracias.
De cualquier forma, estás invitada a venir a nuestros micrófonos y a la ciudad encantada cuando quieras, por supuesto. Bueno, vamos a entrar, gracias, si te parece, en materia, Beatriz. En primer lugar, me gustaría que nos contaras qué es Triodos.
Sí, os lo cuento. Vamos a ver, Triodos es un banco europeo independiente y de hecho es el referente europeo en lo que se llama banca ética y sostenible. Es un concepto que a lo mejor mucha gente no conoce, pero si lo definiésemos en grandes rasgos, nos atendríamos sobre todo al concepto de una apuesta por una economía real, por una economía de personas y por una rentabilidad que se basa más en la rentabilidad social y en la económica, en ambas, pero dándole sobre todo un énfasis al tema de la rentabilidad social. Como banca ética, nosotros lo que defendemos sobre todo es la transparencia y publicamos todos los proyectos que nosotros financiamos en nuestra página web, es decir, es público y notorio todas aquellas iniciativas que nosotros financiamos y nos movemos fundamentalmente en tres sectores, en el sector medioambiental, en el sector cultural y en el sector social. En esos tres sectores apoyamos iniciativas y empresas y proyectos que entendemos que aportan ese valor añadido que comentaba antes y que contribuyen a una mejor sociedad, a una mejoría de la sociedad.
Bien. Bueno, en principio podemos decir que aquí en España, o las marcas, ¿no?, si no me equivoco, FIARE o COP57, que se encuentran dentro de lo que estamos llamando o denominando banca ética, ¿no? Entonces, Beatriz, dinos, ¿qué es la banca ética? ¿Qué puede diferenciar la banca ética del resto de los bancos, ¿no? De los bancos convencionales?
Pues, como te comentaba antes, Miguel Ángel, y como comentaba, la gran diferencia y lo que nosotros procuramos es promover un uso consciente del dinero. Es decir, todos nuestros clientes pueden saber en qué momento sus ahorros están influyendo en la economía y en la sociedad. Es decir, en cualquier otra entidad, pues no sé a lo mejor hasta qué punto se pregunta o se dan las explicaciones. Cualquiera de nuestros clientes puede saber en su momento, su depósito, su cuenta de ahorro, en qué dirección está trabajando, es decir, qué se está haciendo con ese dinero. Nosotros, ese compromiso con nuestros clientes, pues nos hace que financiemos ese tipo de iniciativas que comentaba anteriormente. Entonces, pues en la página web o en nuestra revista, pues se puede saber a lo mejor que se está financiando, pues a lo mejor una residencia de mayores o un centro para gente con discapacidad, o a lo mejor una finca que cultiva con agricultura ecológica. Es decir, tiene nombres y apellidos y lo publicamos en esta página y lo explicamos. Entonces, esa diferencia yo creo que es bastante sustancial. Nunca, jamás financiaremos ningún tipo de proyecto o iniciativa que contribuya a lo mejor el tema de armamento o cualquier otro tipo de iniciativa de ese estilo.
Digamos que de alguna manera algunos aspectos que no nos garantiza el resto de la banca, vosotros lo cumplís o decís que lo cumplís, intentáis garantizar al cliente. Acabas de decir, ¿no?, que no invertís en armamentos, ¿no? Entonces me imagino que os distanciáis de los llamados fondos buitre, ¿no?, y de otras formas de inversión que podían considerarse no éticas, ¿no? Como me refiero, por ejemplo, a los fondos en alimentos, que suelen ser bastante dañinos, ¿no? Es decir, pueden ocasionar esa especulación con los alimentos, su encarecimiento, que los alimentos cuesten más caros y que haya gente pasando hambre. Estas cosas ocurren, ¿no? Se supone que la banca convencional, en principio, no tendría ninguna restricción a trabajar con todo este tipo de fondos, ¿no?, de los que estamos hablando. Vosotros se supone que sí.
Sí, entendemos que la banca convencional, no sabemos qué restricción se pone cada uno. Nosotros tenemos muy claras cuáles son nuestras líneas rojas, nuestros criterios de inversión. Hablamos sobre todo en cuanto a inversión socialmente responsable, y realmente sería una gran contradicción que nosotros entrásemos en ese tipo de inversiones. Me refiero, no solamente decimos que somos éticos o que somos transparentes, sino que lo hacemos y lo publicamos. Evidentemente, todo aquello que vaya para favorecer la desigualdad o que vaya para favorecer una sociedad de ese tipo, ahí nosotros no tenemos cabida. Entonces, nosotros le damos respuesta a todos aquellos particulares y empresas que realmente quieren trabajar o quieren apostar por una economía pues social, o por una economía más justa y más equitativa y más ética.
Bien, digamos que tenéis preocupaciones, ¿no?, que otros no tienen, o que tenéis, digamos, prejuicios que otros no tienen, ¿no? Bueno, Beatriz, ¿tú piensas que la banca ética es la banca del futuro? ¿Que en el futuro los bancos van a tener que tirar por este camino? ¿O crees que la banca convencional tiene pingües beneficios? Y digamos que si los clientes pues no nos preocupamos en exceso del tema, las cosas van a seguir así. ¿Por dónde va el futuro de la banca?
Pues yo no sé, me refiero, por dónde irá el futuro, pero me gustaría saberlo. Pero lo que sí que pienso es que la banca ética no solo es el futuro, sino que es el presente. El crecimiento de la banca ética en España y en Europa ha sufrido un desarrollo, o ha experimentado, mejor dicho, un desarrollo sustancial. Entonces, no podemos hablar del futuro, hablamos del presente. Y sí que eso conlleva que el futuro tiene que ir necesariamente en esta dirección. No sabemos si el resto de bancos seguirán a lo mejor por la línea que siguen o no. A nosotros no nos parece sostenible, pero no nos parece sostenible no por un tema de beneficios, como estabas comentando, Miguel Ángel. Evidentemente tienen beneficios, los publican, no son nada desdeñables, pero no podemos medir todo en base a magnitudes económicas. Tenemos que medir todo en cuanto al tipo de sociedad que estamos construyendo. Pues no ya es un tema de futuro, es que es algo necesario. Nosotros apostamos por este modelo, cada vez son más los clientes que apuestan por este modelo, incluso en las empresas. Hay incluso empresas que y proyectos que nosotros visitamos que notas que su inquietud cada vez más va en ese sentido, en apoyar este tipo de economía y en este tipo de banca. O sea que no ya solo es un tema de futuro, sino que es un tema de presente.
Bueno, no sé si mi compañero Víctor creo que quiere hacerte una pregunta, Beatriz. Víctor, cuando quieras.
Sí, Beatriz, ¿me escuchas?
Sí, sí, hola Víctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beatriz? Mira, supongo que los oyentes y, bueno, nosotros mismos nos podemos preguntar si Triodos o las otras entidades que se preocupan de la banca ética miran más por cuestiones como la sostenibilidad, tanto social como medioambiental, que la banca convencional. Supongo que eso podría hacer pensar a la gente que partiese una desventaja competitiva con respecto a aquellas otras entidades a las cuales esto pues no le importa demasiado y que puede por ello apostar por empresas que, no siendo éticas y no preocupándose por la sostenibilidad ni por nada de esto, pues apuestan por esas actividades que quizá generen más beneficios. ¿Cómo Triodos y las otras entidades que trabajan la banca ética en España pueden competir o sobrevivir en este mercado tan competitivo y tan, digamos, tan de tanta lucha?
Hombre, nosotros no lo vemos como una desventaja. Para nosotros es una ventaja, es el modelo por el que apostamos, es aquello por lo que trabajamos todos los días, por favorecer que este modelo esté cada vez más implantado y que llegue a más gente. Vamos un poquito a lo de antes, Víctor, un poco lo que comentaba con Miguel Ángel, con respecto a qué, es decir, ¿lo estamos comparando todo en términos económicos, de beneficio económico, en base a eso? Hombre, si lo reducimos todo a eso, pues no se puede haber gente que piense que sí, pero nosotros es que no nos limitamos a hacer comparaciones que vayan únicamente en el tema económico. Entonces, no lo vemos como una desventaja, lo vemos como un reto, lo vemos como una apuesta y como un proyecto que nos ilusiona mucho. Es decir, que cada vez la banca ética llegue a más gente, llegue a más clientes particulares, a más empresas. Luego cada uno, cada entidad, igual que cada empresa, lleva su modelo de negocio y nosotros no nos podemos comparar con el resto. De hecho, no nos comparamos. Estamos pues con el resto de entidades que hacen banca ética, pero no nos comparamos con los demás. Simplemente seguimos nuestro camino y esperamos que cada vez seamos más. Sí, pero quizá, no nos comparamos, no a compararnos.
Quizá, Beatriz, el problema sea un defecto de partida, porque creo que la mayoría de nosotros tienen la mente que las actividades empresariales que tienen que ver con que son éticas y que son sostenibles no son rentables, y yo creo que quizá en ese concepto de partida es donde está el error. Es probable que sí que lo sea.
Sí, puede ser, Víctor, me refiero, realmente quizá estamos viendo como antagónicos términos que no lo son. Es como lo que comentábamos, banca ética, pues a lo mejor son términos que incluso hay gente que puede pensar como que son contradictorios o que algo sea socialmente responsable o que aporte una rentabilidad social no tiene una rentabilidad económica y no tiene por qué. De hecho, nosotros vemos propuestas y como banco que somos, lo que hacemos también es ver la viabilidad económica de las propuestas y de los proyectos, porque realmente si no hay viabilidad económica y no hay sostenibilidad, pues no se puede mantener en el tiempo. Pero yo creo que hay que un poco desechar ese pensamiento, porque sí que nosotros lo comprobamos casi cada día, como hay proyectos y empresas socialmente responsables como de los que también son económicamente rentables, y hay que ir por ahí. Hay que ir por ahí.
Sí, quizá nos tenemos que liberar de ese prejuicio. Una cuestión que me surgía cuando estaba pensando en la entrevista de hoy es ¿cómo es el cliente tipo, la persona que se acerca a informarse a vuestras oficinas pensando en confiaros el depósito de su dinero, de sus nóminas, de sus ahorros? ¿Cómo es el perfil? ¿Hay un perfil determinado o no es así?
Pues no hay un perfil, hay un denominador común, que es una persona que realmente se preocupa y se ocupa de en qué dirección quiere que trabaje su dinero, de la sociedad en la que vive, de la sociedad, o sea, de su aportación, sea pequeña, grande o mediana a esta economía, a esta sociedad. Entonces, realmente no hay un perfil tipo. Clientes, pues desde gente joven que se abre su cuenta para operar hasta gente a lo mejor con que quiere abrirse un depósito, pero sobre todo el denominador común es ese, es gente que le interesa nuestro modelo, que se siente atraída o a lo mejor incluso a veces no nos conocen, pero quieren que les expliquemos este modelo, y cuando lo explicamos, la mayoría de la gente, por no decir todo el mundo al que le explicamos este modelo de negocio, le suele gustar. Y ese también es nuestro trabajo, difundir que hay otra alternativa a la banca convencional, que hay otra forma de hacer banca, que es posible, que no está reñida con la rentabilidad económica, como decíamos, y que lo que hace es favorecer un tipo de sociedad, digamos, distinta, mejor. Sí, no hay un prototipo, pero sí hay una preocupación por influir de alguna manera cada uno con, pues, aportando su granito de arena a esta sociedad.
Bueno, supongo, Beatriz, que hay cosas que están cambiando, ¿no?, en el mundo de la banca y en el mundo de la economía en general. Por ejemplo, ahora sabes que hay una tendencia que es la economía del bien común, que es algo relativamente nuevo, y digamos que tiene cosas algo parecido a lo que tú nos acabas de contar sobre el beneficio. El beneficio no puede ser lo más importante. Es evidente que como toda empresa, pues debe tener un beneficio para poder subsistir. Pero yo creo que es cierto que debemos plantearnos otras metas y otros objetivos más. Por ejemplo, en los partidarios de la economía del bien común piensan que hay que tener en cuenta otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo la empresa trata a los trabajadores? ¿Cómo la empresa trata la igualdad, ¿no?, la igualdad de sexo y la igualdad también en el sentido de la igualdad en las remuneraciones y demás? Entonces, ¿tú piensas que en ese sentido la banca ética es más acorde con estos criterios o más parecido a lo que acabo yo de dibujar?
Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, como comentaba antes, es algo que hacemos a diario. Nosotros, como entidad, pues hacemos propuestas de financiación y hay una parte de análisis económico que es posterior a ese análisis, digámosle, cualitativo, en el que, además de visitar todas las iniciativas, todos los proyectos, todas las empresas que en un momento dado son susceptibles de financiar, se tienen en cuenta todos esos valores. Es decir, si no hay un bienestar, si no hay una por parte del usuario, por ejemplo, en centros que dan atención a gente con discapacidad o residencias de mayores o incluso a nivel de educación, lo primero que se ve es cuál es el nivel de bienestar que de la gente a la que se atiende o cuáles son las personas que están al frente de una iniciativa, de un proyecto, de una idea. Es decir, hay un análisis del qué se hace, por qué se hace, cómo se hace, qué es lo que realmente entendemos que le da un valor añadido, esa rentabilidad social de la que hablábamos. Y luego entra en juego, por supuesto, el análisis económico. Pero no podemos supeditar todo a una visión puramente crematística del asunto. No podemos limitarlo todo a un análisis económico. Es decir, si hiciéramos eso, pues sería eso, meter datos de balances y demás y de garantías y determinadas. Y no, nosotros no trabajamos así. Sí, nosotros trabajamos de otra manera.
Sí, ahora digamos que aunque hay hay voces, hay tendencias, ¿no?, que van en este sentido, pero hasta ahora es cierto que a la hora de tener en cuenta o de valorar las empresas, lo que más cuenta son los resultados, resultados puramente económicos, ¿no? Aunque hay gente que habla, por ejemplo, a la hora de el tratar del PIB, el Producto Interior Bruto y estas cosas, ya está empezando a decir que hay que meter algunas otras cosas más, pero lo cierto es que hasta ahora lo que más cuenta son los resultados puramente económicos, así se valora a las empresas. Y yo no sé si tú piensas que hay que tener criterios de los que estamos hablando, pero además hay que, es decir, hay que valorarlos en su justa medida y de alguna manera incentivarlos. Es decir, una empresa va a tener una valoración mayor si respeta más estos criterios, la igualdad de los trabajadores, las remuneraciones uh-huh. salariales, o incluso si ayuda a otras empresas. Uh-huh. Por ejemplo, con un tratamiento fiscal diferencial, ¿no?, y favorable a las empresas que traten mejor, por ejemplo, el medio ambiente. ¿Qué opinas de esto?
Sí, eso es un poco lo que estabas comentando, Miguel Ángel, de lo de la economía del bien común y este modelo en el que se añaden otros parámetros y demás. Ahora mismo, a día de hoy, la verdad es que tendría que haber cierto convencionalismo totalmente adaptado por todas las partes del juego a nivel de economía, me refiero de todos los agentes, un poco para que hubiese ese consenso. Sí que es cierto que nosotros tomamos en cuenta otros parámetros. Nosotros, por ejemplo, tenemos una hipoteca en el mercado que el diferencial va en función de la eficiencia energética de la vivienda, es decir, realmente se está premiando a la vivienda más eficiente por encima de otra que lo sea menos, y ya no entramos en consideraciones, como decimos, pues tantos productos contratados o tanto, no, sino que tanto más eficiente es tu vivienda, pues así va a ser tu diferencial. Entonces sí que se tienen en cuenta este tipo de cosas, no hay unos parámetros establecidos como tal en otros proyectos, en otras empresas, pero sí que se tienen en cuenta, desde luego nosotros sí que lo tenemos en cuenta.
Sí, yo me refería más bien al hecho, ¿no?, de que la sociedad, y no solo el Estado, ¿no?, a la hora de valorar las empresas tenga en cuenta estos aspectos también. Es decir, es una empresa que se preocupa por el medio ambiente. Si es así, va a tener más puntos, digamos.
Sí, debería tener, claro, premios. Es un poco lo que decimos. La economía del bien común, al fin y al cabo, lo que promueve es eso, ¿no?, que haya una serie de indicadores que además están, me refiero, los tienen definidos. Una serie de indicadores donde haya ventajas fiscales y demás. Claro, el tema es que eso tiene que partir de un Estado o de unas... Me refiero, tiene que ser el mismo para todos, evidentemente, para que pueda haber esas ventajas. Pero vamos, sí, sería lo suyo, sería lo lógico, que realmente el que menos contamine o el que mejor trate a sus empleados, el que mejor tenga ventajas, tenga...
Sí, también el que, por premio. Ejemplo, tenga una posición más solidaria, ¿no? Porque hablamos de un mundo que es ahora mismo estrictamente competitivo, pero ¿por qué no premiar la solidaridad y la cooperación? Es decir, si una empresa colabora con otras empresas, le cede parte de su tecnología o con otros países, ¿no? Que al hablar del cambio climático, tema que hemos tratado aquí, una de las soluciones es que a determinados países pues se le transfiera tecnología también para que no tengan que abusar de los combustibles fósiles como hemos hecho los demás. En ese sentido, creo que este tipo de medidas yo creo que serían positivas y que podría ser que el mundo fuera un poco mejor.
Podría ser, ojalá sí. Si fueran. Ojalá todas estos indicadores realmente sí que tuvieran un reflejo, no solamente a lo mejor en una pequeña parte de empresas o de entidades, sino que fuese algo cada vez más extendido.
Sí,
realmente.
Otra cosa, Beatriz, que quería comentar. Aquí se ha hablado muchas veces, ¿no?, al hablar de la crisis que hemos pasado o que todavía estamos pasando. Se ha hablado mucho de la herencia recibida y de cosas de este tipo, ¿no?, de que hemos vivido por encima de nuestro nivel. Yo pienso y creo que mucha gente, incluso los que hablan de la herencia recibida, creo que piensan también en el fondo que se ha tratado de una crisis, o sea, financiera, que se ha organizado o que ha surgido en la banca, en el mundo de las finanzas de la banca, y también que ha sido como consecuencia de una tendencia que es la desregulación, ¿no?,
o no sé si decir desregularización en el, sobre todo en el sector bancario. Acordémonos del de las hipotecas subprime, ¿no? De la caída de grandes bancos americanos como Lehman Brothers y otros, y de otros bancos que después cayeron en también en Europa, ¿no? De, ¿qué opinas tú de todo esto?
Hombre, sobre el tema de la crisis se ha escrito mucho a lo largo de estos años. Fue evidentemente un shock para toda la sociedad y se ha escrito mucho. Evidentemente las instituciones financieras juegan siempre un papel importante en todo este tipo de movimientos. Entonces no se puede obviar el papel que las instituciones financieras y que las y por supuesto las instituciones que han supervisado, regulado y tal, han tenido en todo esto. Han corrido ríos de tinta y todavía se sigue hablando del tema, pero yo creo que todos un poco sabemos por dónde han ido los tiros.
Sí, y que precisamente o probablemente no ha sido nada de la herencia recibida, como se decía por aquí. Bueno, eso es lo que pensamos algunos. ¿Tú crees que aquí en España o incluso en la Unión Europea se ha gestionado bien esta crisis, especialmente desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de los bancos centrales o del Banco Central Europeo? ¿Que es que ha sido bien gestionado nada? ¿O que, digamos que, como piensa también mucha gente, Alemania, digamos que ha barrido para casa y a los países del sur nos ha tocado en buena medida pagar el pato?
Hombre, a mí la verdad no me gustaría hacer de analista en el sentido de decirlo, señalar los culpables o cómo se ha gestionado, porque además es que es algo tan, está tan a la vista las consecuencias de lo que ha ocurrido y se ha hablado tanto de eso que realmente, y ahora más a toro pasado, como quien dice, pues es fácil un poco decir que cómo ha pasado todo esto. Si se podría haber evitado, si las medidas hubieran sido otras o si las entidades se hubieran comportado de otra manera. Lo que está claro es que hemos vivido una época de especulación, hemos vivido una época quizá de, no sé si decir de falta de supervisión, pero sí de especulación. Quizá ese tipo de economía o ese tipo de modelo económico, de alguna manera, pues llegó un punto que sobrepasó los límites. Ahora mismo la entidad o el tema de banca ética, la entidad a la que yo represento, todo este tema de la crisis financiera o todos estos acontecimientos que han ocurrido no le han afectado en absoluto. Por algo será, algo se habrá hecho bien, sobre todo porque no se ha entrado en esa economía especulativa. O sea que yo pienso que ha sido un poco ese tema. El entrar en esos modelos especulativos que evidentemente tienen un recorrido limitado.
Sí, bueno, hay alguna otra cosa que me gustaría comentar contigo, Beatriz. Tú sabes que aquí en España había una banca pública, ¿no? Argentaria, bueno, había una serie de bancos públicos que se unieron en Argentaria, luego Argentaria pues pasó a ser propiedad del BBVA. Hay gente que piensa que esta crisis se hubiera resuelto mejor en España con una banca pública potente. Yo sé que vosotros sois una banca privada, ¿no? Aunque exacto, una banca ética. Pero ¿tú crees que es necesaria una banca pública, como un banco público, como dicen muchos? ¿Si hubiera sido necesario, crees que tiene la oportunidad de subsistir en un mundo de banca privada? ¿Qué piensas?
No lo sé, porque ahí ya entraríamos en un debate ya que va más allá de lo que es únicamente la banca, y es un poco el modelo que contrapone la gestión pública a la gestión privada en la banca, como en tantas otras empresas. Muchas veces quizá no es tanto a lo mejor el modelo de público o de privado como de una buena gestión. Entonces, porque muchas veces lo público, pues a lo mejor la gestión tampoco tiene por qué ser la más adecuada. Me refiero, quizá no es tanto un tema de público-privado como de una buena gestión. Y ahí ya tendríamos que irnos al debate de lo público y lo privado. Entonces, sí, no, es un tema más de gestión que quizá de en manos de quién está el
yo, el no, yo capital, me refería al
la banca,
de
las empresas, no sé.
Yo me refería al hecho de si tú crees que es posible que pudieran convivir una una banca pública con la banca privada, ¿no? Si crees que eso podría ser.
Si podrían convivir.
Sí, podrían convivir.
Sí, porque no podría convivir. Me refiero, ¿por qué no? Pero bueno, no olvidemos que las cajas de ahorro de alguna manera tenían un modelo, no voy a decir semipúblico, pero sí que. Entonces, yo creo que ahí se mezclan conceptos que no necesariamente son atribuibles al que sea un modelo público o a un modelo privado, sino de cómo se gestionan las cosas. Pero convivir, sí, ¿por qué no?
Muy bien. Bueno, tenemos que ir terminando, pero me gustaría preguntar alguna cosita más antes de despedirnos. Beatriz, tú antes has hablado de mecanismos de supervisión, ¿no? Y bueno, ahora sigue existiendo el problema, ¿no? De las preferentes, está en cierto modo de actualidad, y también de las cláusulas suelo, que ahora mismo son recurribles. ¿Tú crees que hay el papel de los mecanismos de supervisión, la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o del Banco de España, han jugado el papel que tenían que jugar, sí o no? Y si no ha sido así, yo pienso que no ha sido así, ¿por qué crees que ha pasado esto?
Pero bueno, claro, ahí ya me pregunto, a título particular, porque esto ya quizá es una opinión mía particular, no ya en tanto como de la labor que desempeño, entiendo que no se ha jugado ese papel, porque entiendo que si, de haber sido así, no, a lo mejor no habríamos llegado a esta situación. Y de
bueno,
hecho,
perdona, ¿vosotros habéis vendido preferentes, Beatriz, o no?
¿Perdona?
No, ¿perdona, no, te decía Miguel? que si vosotros habéis vendido también preferentes o no las
no,
habéis vendido.
No.
Muy bien. Bueno, no. Pues... No, simplemente, no sé si querías decir algo más en relación a este tema, aunque sea a título particular, también nos interesa tu opinión a título particular.
Claro, no, por eso yo digo que a título particular ya, si habla opinión, pues entiendo que no ha habido una supervisión o una... no ha jugado, porque si no, no se habría llegado, lo que comentaba antes, a esta situación, y que sí que es cierto que se están intensificando ese tipo de gestión en ese tipo de organismos, precisamente para proteger al consumidor y al cliente, que es de lo que se trata, que esté protegido y que disponga de la máxima información posible.
Bueno, Beatriz, pues sobre todo muchas gracias. Yo creo que
creo que
te tenemos que dar las gracias, porque aparte de responder las preguntas particulares relacionadas directamente con la banca ética, hemos hablado también de ti, y como eres la primera persona que viene y sabe un poco de economía bancaria, te hemos hecho algunas preguntas que siempre nos han quedado en el tintero en otros programas, y muchas gracias. Ya a título personal, como persona conocedora de este sector, pues nos has ayudado mucho.
Nada, para mí ha sido un placer, y
yo solo espero que la gente se haya interesado por lo que es la banca ética, y bueno, pues que piense un poquito en si es una alternativa, que se informe, que mire las diferentes entidades y cooperativas de crédito que hay en España, y que bueno, pues que piense si su dinero a lo mejor podría estar utilizándose para mejores circunstancias. No, vamos a poner un poco de música, no nos cuelgues, ¿vale? Así ya hablamos contigo y nos despedimos. Gracias, Beatriz.
De acuerdo, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Espérate un momento.
Beatriz.
Buenas,
muchas gracias por...
Nada, a vosotros. Soy alejísimos.
Claro.
Soy alejísimos.
No soy lejos. Bueno, intentaremos...
María pensó que el amor...
No, bien.
Era un mandamiento de dos, y esperando el primer beso se hace vieja ante el espejo y limpia su llanto, maquilla sus heridas y se le va la vida. Recuerda la primera vez que él le juró que fue sin querer, y en los hijos que vivieron prisioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa de los cabellos de oro y la boca María escapó de sus gritos, se bebe las calles, María. Que no es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona. A sus pies sobre la lona, su patria es su casa, su mundo la cocina, y se le viene encima. Un día dejó el corazón abandonado en su colchón, solo piensa al ver su cuerpo. ¡Ay del quinto mandamiento! María no tiene color en la sangre, María se apaga y no lo sabe nadie. María se fue una mañana, María sin decir nada. El amor era un mandamiento de dos. Quiero llenar las noches de actividad, romper las aceras de la oscuridad, correr y encender la madrugada con una mochila y la cara tapada, sentir la esperanza acariciar mi espalda. Un spray, una botella, y por si ataca el hambre, una manzana. Sentir el miedo doblar cada esquina, despertar mis sentimientos escupiendo adrenalina. Calles mojadas de rutina, donde la lluvia es el trabajo, escuela la mentira, y gasolina en la mochila, un mundo nuevo en el corazón, tu rostro lo acaricia la capucha y el amor. Acostándome con la victoria, resistir y esperar que todo salga tan bien como hasta ahora. Y el día que una de nosotras caiga, no emprender
retirada. No podemos llorar o nuestras lágrimas se apagarán. La barricada, nuestra utopía es vuestra desgracia. Gracias por no tomar en serio nuestras palabras. Mas luego no esperéis nada. No hay corazón pa' quien lo roba a tiros. Pido no pedir nada. Nuestro mundo no se regala. No se regala.
Bueno, después de la entrevista con Beatriz y Miguel Ángel y Victoria Ángel, vamos a recordar que mañana, por ejemplo, hay una charla de ecofeminismo en la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, detrás de lo que sería lo de la biblioteca. Ecofeminismo, un pensamiento y una praxis de nuestro tiempo, por Alicia Puelo. Serán a las 4 en el Salón de Actos del edificio Gil de Albornoz. Mañana día 2 a las 4, la charla de ecofeminismo. También, bueno, tenemos que comentar un poco, pues una pequeña, un proyecto que ha sacado Albert Rivera de Ciudadanos para que se prohíban las terapias alternativas. Bueno, no solamente las terapias alternativas, sino prácticamente todo el comercio y prohibir toda práctica, pues fitoterapia, acupuntura, etcétera, etcétera. Un proyecto de este gran personaje que junto con lo de la población de municipios menos de 5.000 habitantes que se aúnen en uno, que ya estuvimos hablando hace mucho tiempo de esas pequeñas propuestas, ¿no? También comentar, pues, distintas, por ejemplo, también luego el día 8, todo esto a través de la Semana Violeta que proponen las compañeras de Comando Violeta. De hecho, la charla ecofeminista están ellas también. Pues presentes. Habrá el día 8 un teatro con alma de Mujer Guerrera, de Gloria Albalate, que ya lo recordaremos aquí también. Y el 10 y el 11 también hay, pues como la elaboración de el Bigardo Fascín, va a haber pues cómo elaborar ese fascín, cuyo tema será mujer y feminismo. También tenemos que recordar las jornadas se me ha ido, ahora mismo lo decimos. Volvemos un momento con la música y os seguimos informando.
La chica que limpia tu casa, soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí, soy la que tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú, 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 tú. En el mundo existes tú. Tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tú, 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 tú. En el mundo existes tú. Tú, 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 tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo, vaya nazi, porque puedo entrar yo. Como un ente omnipresente, crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Turu, turu, tu, tu, tururu, tu. En el mundo existes tú. Turururu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie libertario, debes rastas, lleves crestas y vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarcopunk. Me da igual, piensa en lo que digo. Me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor.
Rewind is coming.
Bueno, nos despedimos recordando la noticia que me había quedado en blanco de el décimo foro por un mundo rural vivo, municipalismo transformador para un mundo rural vivo. El 3 y el 4 de marzo en Ventas de Contreras, Minglanilla. O sea, 3, 4 y 5 de marzo, ¿vale? Es decir, este fin de semana empiezan el viernes y terminan el domingo. Podéis coger más información en... Bueno, si ponéis...
soberanialimentaria.info.
Muchas gracias y pasar un buen, una buena semana con todas las actividades que hay estos días. Hasta luego, Radio Color y Cuenca en Verde.
Es buena, que si tal cosa... Y